Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 30 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Henry Martín declara que el América no llora ni dice nada si le afecta el arbitraje. El Loco Abreu, nuevo técnico de Dorados, hablará esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, pues yo le conté 39 equipos, no sé si sean más o menos, pero ahorita le preguntamos a él.
¡Qué locura!
Y en países tan extraños, o sea, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Grecia,
El Salvador,
España, El Salvador, Perú. Híjole, no sé, qué carrera.
Qué manera de facturar, ¿verdad?
Impresionante, impresionante carrera. Ahora como técnico, John, y ya se podrán jugar partidos oficiales de la Liga MX en Estados Unidos.
Fíjate que, buenas tardes, la empresa Relevant, que es del dueño de los Delfines de Miami, llegó a un acuerdo con US Soccer y llevaban años, porque ellos son los que querían poner partidos de la Liga Española en Estados Unidos con el Barcelona. Entonces yo lo que digo es, habrá que esperar cuál es ese arreglo, ¿no? Si escuchamos el otro día a Emilio Azcárraga aquí en el programa, pues Emilio de alguna manera ve que hay otras opciones, no solamente jugar en el azul. Y algo que también quería comentar, y a mí me, la verdad, cuando me lo comentaron, reporteando la salida de Fernando Hierro, miren, hace 2 años, el LIV Golf, los Saudis iban a jugar en el Country de Guadalajara, y por una serie de incidentes de inseguridad, cancelaron jugar en México. Y a mí me dijeron que Fernando Hierro, uno de los factores por los cuales se va, es un tema de seguridad, incidentes con la esposa, es decir, algo pasó que no estaban cómodos con la seguridad en Guadalajara. Pero vamos a escuchar a Emilio Azcárraga cuando se le preguntó aquí en el programa, ¿dónde va a jugar el América ahora que cierren el Azteca?
Emilio, ¿en dónde jugará el América los próximos torneos ante la remodelación del Estadio Azteca?
Estamos haciendo el análisis, el principio está en el Estadio Azul, estamos viendo otras oportunidades, entonces lo iremos analizando, evidentemente todo dentro del reglamento, tanto de la liga como de la federación, ¿no? Entonces estamos haciendo ese análisis, pero en principio digo estará el azul, pero estamos todavía estudiando esa parte. Como dices, pues el Azteca, ya que entiendo, no estoy tan seguro, pero oí por ahí que luego ustedes los periodistas podrían checar eso, que entiendo que fue la final número 100 del estadio, la del domingo. Uh-huh. Contando, ya sabes, todos los torneos que todas han pasado por ahí, ¿no? Uh-huh. No estoy tan claro de eso, pero creo que sí. Creo que pues es un gran cierre para un estadio tan importante, no nada más para la América, para el país, y prepararse para el 2026.
La solución no la sé. Lo que sí he leído esta mañana es que la demanda entre esta agencia Revlon y US Soccer llegaron a un acuerdo. Entonces, pues, cuando se llega a un acuerdo es que pactan un punto medio. Yo soy el feeling reportero. Algo me dice que va a acabar cediendo con este arreglo, que se juegue no solamente la Liga MX, la francesa, la Premier, la española, jugando en Estados Unidos algunos partidos. Es el país que más billete tiene para gastar, Héctor.
Sí, sí, sí. Y no partidos amistosos.
No, esto es temporada regular.
Oficiales,
no, estos oficiales. Son oficiales. Todo sale porque el Barça, sí. Girona querían jugar, US Soccer los paró en seco y dijeron, me voy a corte. Después de 5 o 6 años de irse a pelear ante un juez en Estados Unidos, hace unas semanas, Relevant y US Soccer llegaron a un acuerdo. Lo que no sé es cuál es ese arreglo.
De acuerdo, ¿no?
Si es nomás de billete, no creo. Yo, o creo, sea, que
Santiago
tiene que
Santiago Baños ya declaró, John, que una opción es Estados Unidos. Esto,
claro.
Ya lo dijo abiertamente.
Yo sí creo que, imagínense que el Puebla fuera a jugar a Nueva York.
Sí, claro.
O que Mazatlán fuera a jugar. O los
Chivas a California.
O la selección mexicana.
O el Coliseo América Pumas.
La selección viajó a Estados Unidos para jugar mañana contra Bolivia. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Hey,
marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, los Mavericks buscarán coronarse en la Conferencia Oeste en su visita a Minnesota. Real Madrid y Borussia Dortmund ya están en Wembley para el partido del fin de semana, la gran final de la Champions, pasado mañana. Djokovic, Zverev, Tsitsipas y Dimitrov ya están en la tercera ronda en París. Sabalenka, Rybakina y Svitolina avanzaron a la tercera ronda en París, mientras que ya hay un acuerdo, John, entre los Delfines y Waddle, el receptor.
Fíjense, Tyreek Hill y Jalen Waddle en dos temporadas juntas tienen 5,879 yardas. Es la dupla que más yardas tiene en la historia de la NFL entre dos receptores que juegan sus primeros dos años juntos. Y aparte se traen a Odell Beckham Jr. para ser más vertical. Ojo con los Delfines, ¿eh?
¿Sabes que me hice amigo el otro día del corredor de los...
El Tau Tau.
Acereros,
el Najee Harris.
Ya es mi cuate. Y te mandó saludos. ¿Qué? Y se acordó inmediatamente de cómo lo hiciste reír.
Me tuve que meter a ver la canción del Tau Tau. Yo no me la sabía. Sí. El Tau Tau fue como, es como uno de medio de música mexicana de hace 20 años, ¿no?
Es que él se formó entre mexicanos.
Sí, sí, sí.
Allá en California, Najee Harris.
Sí, sí.
Es mi gran amigo.
Porque
ya,
yo le dije, fue cuando le dije, ¿no has oído la de la cucaracha, sí, la sí, cucaracha? Sí. Y dice, no, el Tau Tau. Y,
se acordó mucho de ti. Sí. Vamos a escuchar a Henry Martín, que habla sobre toda la polémica arbitral del pasado fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.
Pues mira, con el campeonato en la mano lo tomamos muy bien. Si fuese claro, al revés, nos dolería tal vez, pero a ver, dudas y situaciones complicadas van a haber en el fútbol. Uh-huh. Con VAR, sin VAR se ha visto. Nosotros, aún con VAR, perdimos un campeonato.
Claro.
Cuando a Guido lo taclean dentro del área, el de Monterrey. Uh-huh. Perdimos un campeonato y habiendo VAR. Nosotros no salimos a llorar ni a estar claro, diciendo nada. Porque al final de cuentas, dentro de la cancha te tienes que ganar eso. No es por una acción u otra. Nosotros perdimos ese partido en penales. Y lo perdimos nosotros, dejando afuera el VAR. Ahora se están quejando del VAR. A ver, si revisas mi pie, yo tengo un edema desde el partido de ida de Cruz Azul en el tobillo. Del pisotón. Me dieron.
Claro, sí, sí.
Y no salimos a llorar diciendo que, ay, por el pisotón era un penal y que no me lo marcaron, porque aparte, además el pisotón me empuja cuando yo voy a cabecear. Entonces, no salimos a llorar ni a decir absolutamente nada de eso. Nosotros nos tragamos esa acción.
Y a seguir,
yo me tragué el dolor del pie, jugué la final, jugamos la final, la ganamos, bien merecido y ya está. O sea,
es parte del fútbol, ¿no?
Claro, si fuese al revés, tal vez nos estaríamos quejando, pero yo creo que no haríamos tanto escándalo, como bien dices, al ser América, claro, al que le favorece una situación dudosa, porque unos dicen, mira, no he visto muy bien la jugada, o sea, uh-huh, realmente no he visto todas las tomas, pero hay una toma que vi donde sí le tocan el pie, por el pecho. Con el pecho de Rotondi. Entonces dice, bueno, le toca, si fuese al revés, lo tocó. Entonces, el de Antuna, dicen, porque yo vi comentarios que decían, es que la pelota ya se iba para afuera. La de Antuna, el penal, la puntea y se va al tiro de esquina. No tenía opción para jugar. Y lo toca Malagón. Y es penal. Claro. ¿Y por qué la de nosotros, si también lo toca, aunque se vaya para afuera? Pues también es penal, lo tocó, ni modo. Ya está, son accidentes. Rotondi no lo quiere hacer a propósito.
No, claro.
Tampoco Rotondi me quiere pisar en el partido de ida. Yo sé que no. Pero son accidentes y lamentablemente los accidentes ocasionan penales, manos, rojas y ya está, ni modo. Uh-huh. Pero justo al ser América se magnifica todo, se hace polémica, unos van a apoyar, unos no. Y nosotros como lo tomamos, con la copa en la mano, felizmente.
Sí, dice Henry Martín que tiene un edema, una hinchazón por acumulación de líquido por el pisotón del juego de ida. Y claro, como el balón va para afuera en la acción de Antuna en el juego de ida, uh-huh, no hay tarjeta para roja para el portero Malagón del conjunto del América.
También lo dijo Emilio aquí. Es decir, no nos quejamos ni cuando nos va bien o nos va mal. Yo creo que en la misma directiva del América, sí, saben que habrá quien piensa, ¿sabes qué? Salimos beneficiados. Yo creo que alguien en el América piensa que no era penal y se lo ve fríamente, pero en esta ocasión te tocó, ahora sí que como los volados de los árbitros, ¿no? A veces te toca cara o cruz y no siempre te beneficia. Y creo que desde arriba con Emilio la idea es, pues no nos vamos a quejar, vamos a apoyar y según nos vaya, de todos modos seguiremos adelante, ¿no?
Ustedes no se quejaron, bien lo dice Henry Martín, ¿no? Ellos no se quejaron y evidentemente la falta de Rotondi sobre Henry Martín, creo que coincidimos casi todos de que era penal, ¿no? Un 90-10, digamos, coincidimos en que era penal. Y en este caso yo lo veo como un 50-50.
Sí.
O sea, 50 dicen que sí fue penal y 50 que no fue penal.
Cuando se quejaron fue en el América Monterrey.
Claro.
Porque el árbitro no fue al VAR.
Exacto.
¿No? Y si espérame tantito.
Había VAR, ya.
Y por lo menos ven a ver el VAR. Creo que ahí sí puedes meter una queja y decir cómo no fue al VAR.
Sí fue falta sobre Guido Rodríguez.
Exacto.
Fue claro esa falta, ¿no?
Ese, mira, yo lo dije el otro día. Si tú le vas al Cruz Azul y eres cementero de hueso colorado, tú sabes que tu equipo tuvo varias y no supieron capitalizar.
Claro, en el pecado llevó la penitencia a la máquina cementera por no meter los goles que tenía que meter.
Perdona,
en la primera parte.
El que perdona la paga, mi Betito.
De acuerdo, vamos a escuchar la segunda parte del comentario de Henry Martín.
Fue un momento difícil. Cuando en el penal que nos marcan en contra, yo sabía que yo vi la acción completa y vi cómo empujaron a Igor. Yo no reclamé nada porque yo ya sabía y vi el empujón que iba a hacer. Ahora en el penal de aquí, cuando yo no alcancé a ver bien la jugada, tenía dudas de si era o no era. Cuando el árbitro va, yo tengo que estar pensando porque el capitán es el que va a reclamar normalmente a los árbitros o el que va a decir, hey, hey. Y los árbitros al inicio te lo dicen. Tú eres el capitán, tú, solo tú puedes venir a decirme. Me lo dice a mí y se lo dice al otro capitán cuando es el volado. Entonces yo no sabía qué hacer, si ir a decirle o concentrarme en el penal.
Claro.
Porque es un momento de presión. Uh-huh. No te imaginas la presión que uno siente cargar en tus hombros. Porque yo sabía, yo decía en mi mente en ese momento. Y era algo que intentaba bloquear de mi pensamiento. Era, si yo fallo este penal, perdemos el campeonato. O sea, yo lo tenía claro en mi cabeza. Y por momentos en mi mente me venía la acción. Si tú fallas el penal, van a perder el partido. Y yo decía, no pienses eso, decía. Concéntrate en otra cosa. Y decía, si metes el penal, lo van a conseguir. Y decía, no, tampoco pienses eso, porque te genera más presión.
Entonces no pienses.
Exacto, no pienses. Entonces, también decía, a ver, ¿a dónde la vas a tirar? A Nahuel se la cobraste a su lado izquierdo. Él va a pensar que se la va a tirar a su lado izquierdo. Pero ¿y si la tira al lado derecho y la fallo? Y me la para.
No, bueno.
No, o sea, todas mis opciones, por más positivas que la quería ver, había un lado negativo. Entonces dije, no pienses. Yo, porque me decía algo, ve a decirle al árbitro. Y yo le hacía. Y le decía, ve tú. A Quiñones, porque normalmente te manchotean, uh-huh. Te pisotean el penal, te empiezan a hablar. Entonces yo mandé a Julián, le dije, parta ahí a reclamar y pégate. Y yo me alejé y estoy concentrado. Y en ese momento estoy pensando todo lo que te acabo de decir. Pero estoy viendo la portería, y dije, ¿dónde lo voy a tirar? ¿Qué voy a hacer? Todo ese, en ese fracciones de segundos, ¿no? Cuando ya tengo el balón, ya la pongo, marca el árbitro del penal, dije, me lleva, dije, ¿ahora qué hago? Pongo el balón, me alejo y empiezo a visualizar todo. Digo, es él contra mí. En ese momento, antes de que yo ponga el penal, escuchaba el Henry. Cuando ya pongo la pelota en el manchón y me alejo, no sé cómo lo hace tu mente.
Bloquea todo.
Mi mente en ese momento bloqueé todo. Yo no escuchaba nada.
Wow.
Y yo estaba entre el portero y yo. Y luego, cuando veo la repetición del penal, veo movimientos del portero que estuvo haciéndome aquí para acá y se movía para acá y me hacía así, que yo en la cancha no los vi.
¿Cómo lo viste?
Y yo estaba viendo la portería. Pero no sé qué pasa con tu mente en ese momento.
Entraste como en una zona.
Sí, que yo al portero lo dejé de ver y me enfoqué tanto en dónde, en qué iba a ser, que solo me paré, fui. Y el momento de decidir el penal fue un paso antes de patearlo. Ahí decidí a dónde le iba a tirar.
Qué testimonio tan interesante, tan periodístico, tan reflexivo por parte de Henry y Héctor.
Sí.
Un cobro impecable, solvente, seguro, una batalla interna psicológica para que el temor natural de fallarlo en ese momento de alta temperatura no le gane a la mente y a tu espíritu y a tu corazón. Y me parece increíble que un jugador de
esta catadura no esté en la selección mexicana para la Copa América.
Claro. Y fíjate, Beto, que la ejecución del penalti, ¿qué te tarda? ¿Dos segundos? En lo que llega, lo toca la pelota y llega a la
portería. Sí, de acuerdo.
Pero fíjate toda la explicación que da Henry, qué detallada, de cómo están las emociones, cómo la concentración, cómo el entorno, cómo la circunstancia que ocurrió, cómo si me meto o no me meto a hablar con el árbitro, yo como capitán, o me concentro en la pelota y en dónde voy a tirar el penalti. Fíjate qué interesante la revelación.
Qué interesante.
Y a mí hay que dejar de no dejar de reconocer que Henry Martín es uno hoy, y era uno hace 2 años y medio, 3 años, ¿no, John? Cuando recién lo entrevistó John, él tuvo una serie de trabajos mentales, Beto, con Claudia Rivas.
Situaciones extracancha fuertes.
Claudia Rivas, que fue mi vecina hace poco en un edificio donde vivía, y Claudia me platicó algunas cosas de cómo estaba trabajando en el América. Ella estuvo ahí en el festejo, recibió su medalla de campeona y todo. Uh-huh. La hija del doctor Octavio Rivas.
Sí, sí, ella
es la psicóloga del América.
Claro, sí, por
la
supuesto.
La psicóloga del América. Y tuvo un trabajo muy especial, muy fuerte con Henry Martín, porque Henry atravesó un problema personal de su hermano, que tuvo un incidente y tal, y la pasó mal, la pasó verdaderamente mal. Y hoy es un jugador maduro, hecho, derecho.
Figura indiscutible.
Un gran
Héctor,
capitán.
No olvidemos. Sí, claro. Que se lo ofrecieron a Juárez por 5 millones de dólares.
Sí, y estuvo a punto de ir a Chivas.
Y se le hizo muy caro a Juárez.
Sí,
luego lo mandan, lo quiere Chivas y se lesiona a Roger. Y no lo mandan.
Sí.
Sí, fue también un poco del destino, lo pone. A mí lo que me llama la atención es en un caso así, si el capitán es penal, tienes que tener un subcapitán que vaya a pelearse para que el otro se
claro,
concentre.
Claro, lo que explicaba Martín.
¿No? Esa es una.
Sí.
Y la otra, que yo lo he vivido mucho en el golf, es hay que encontrar a la psicóloga.
Claro.
Porque
claro.
¿Qué piensas? ¿Qué consejos te dan para cuando tu conciencia te quiere presionar, cómo le haces para decirle, cállese,
exacto.
No me molestes, lo voy a meter?
Exacto.
Eso es lo que me gustaría hablarle, ¿no?
Claro.
Que nos los platique.
Temple, nervios de acero y madurez de Martín el fin de semana anterior. Volveremos con el Loco Abreu.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, así como John es el trotamundos de la información deportiva, Sebastián Abreu es el trotamundos del fútbol. Sebastián Abreu, nuevo técnico del equipo de los Dorados de Sinaloa. El Loco Abreu, también recordado en territorio mexicano. Sebastián, te saludamos con mucho gusto. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
Sí. Tanto tiempo, Sebastián. Qué gusto escucharte. ¿Cuál es tu principal recuerdo de cuando jugaste en Sinaloa?
El principal recuerdo que tengo es el cariño, el calor humano, porque se había dado una particularidad de que estaba generando esa efervescencia del fútbol profesional en la ciudad, que nunca había tenido. Entonces había un entusiasmo muy grande por todo lo que implicaba poder recibir a los equipos grandes como local. La gente acompañaba mucho, se hacía fuerte, el clima ayudaba también y ayuda, hasta el día de hoy sigue siendo igual, a que la gente pudiera disfrutar de un espectáculo al aire libre. Y el hecho de ser Dorados, un club que se dice fácil, pero que llevó jugadores como históricos, leyendas del fútbol mexicano, como Jair Borghetti, como Cuauhtémoc Blanco, ni que hablar, llevar a Pep Guardiola, después la bendición que tuvo la ciudad de tener al más grande de todos, como digo, Armando Maradona, como entrenador. Pero en lo personal hay un cariño especial. Es el club, bueno, que uno tiene la particularidad de ser el máximo goleador histórico en primera división y haber sido el único bicampeón de goleo en la historia del club. Entonces, indudablemente que humanamente y deportivamente, Dorados tiene un sentimiento especial.
¿Te desanima el hecho de que incomprensiblemente no haya ascenso ni descenso en el fútbol mexicano?
Sí, más que te desanima, pero más que nada desde el lado del futbolista, porque uno como entrenador va a seguir la línea de querer proyectar, de querer preparar, de querer mejorar, de querer competir, de querer ganar. Pero bueno, seguramente el futbolista dentro de esos objetivos no tiene el premio más lindo que puede tener una divisional de ascenso, que es poder ascender. Indudablemente que ese aspecto uno lo evalúa, lo analiza, pero bueno, también hay que entender, o por lo menos desde mi punto de vista, de que si estoy aceptando este desafío de volver al club, es con estas reglas, y preocuparnos para que Dorados compita alto, pueda estar en liguilla, pueda estar en finales, e ir generando nuevamente esa relación con la gente para que se sienta identificada con el equipo. Después, bueno, será cuestión de esperar que pase el tiempo y que puedan ir reviendo, como en este momento están reviendo nuevamente la ley, la regla de menor, que para la competitividad. Entiendo también de que algún argumento tiene su lógica, como son las condiciones que se exigen para poder ser un equipo de primera división: infraestructura, complejos de entrenamientos, hay estadios. Me parece que ese tipo de exigencias son buenas, pero bueno, que en un futuro no muy lejano, y que uno pueda estar ahí, se pueda rever esa regla y exista nuevamente la posibilidad de competir, porque si hay algo muy claro, si vuelven los descensos y ascensos, la Liga de Expansión va a ser más competitiva, porque va a haber otro presupuesto, se va a invertir, claro, más, se van a poder traer jugadores de mayor jerarquía, y eso va a hacer también de que se abran posibilidades para otros jugadores, y a la hora de subir no vas a sentir tanto la diferencia futbolística que puede existir el día de hoy.
Hola, Sebastián, qué gusto saludarte. Oye, Sebastián, no sé si tengas igualmente el récord Guinness de equipos donde jugaste. Sí. Yo perdí la cuenta en 30, ¿no? ¿En cuántos te quedaste finalmente?
No, sí, tengo el récord Guinness de 32 equipos.
32 equipos. Fue una carrera de más de 20 años, ¿verdad?
27 años.
Y dime tú, después de esos 27 años, 32 equipos, lo que habrás aprendido de los entrenadores que tuviste, ¿no? Porque tener en Dorados a uno de los mejores técnicos del mundo, si no es que el mejor, Josep Guardiola, y tener a Juan Manuel Lillo de su auxiliar, técnico de ustedes en ese momento, tu jugador junto con Guardiola, la de aprendizajes que has de haber tenido en toda tu carrera y en tantos países donde jugaste también.
Sí, bueno, muchos podrían decir de que es una suerte, pero te diría que llega un momento que cuando uno quiere hacer las evaluaciones de cada uno, al ser tantos, se terminan mezclando lo que son las ideas o las planificaciones o las metodologías. Sí, claramente que tengo delineado perfiles de entrenadores, principalmente por un aspecto fundamental. Manejo de grupo. Trato de entender que el entrenador tiene enfrente seres humanos que juegan al fútbol. Y a partir de ahí, lo que uno pueda trasladarme y desde el convencimiento puede llegar a ser fundamental para que después el equipo dentro del campo de juego muestre lo que dentro del funcionamiento uno quiere. Yo entiendo el fútbol de hoy, está muy activo en las charlas, los modismos y la tecnología y todo lo que es el videoanálisis, que me parece que es totalmente necesario, es importante, pero que nunca pase el nivel de porcentaje que necesita tener el relacionamiento humano, el manejo de grupo. Y ahí es donde, bueno, me quedo con algunos entrenadores que llegaban a tener ese relacionamiento, que no quiere decir de que salgamos a tomar una cerveza o a comer tacos. No, el relacionamiento humano del respeto, de la valorización, del entender a la persona, del entender cuando está mal, cuando está bien, del entender el que no juega, qué es lo que necesita, que en definitiva termina siendo fundamental para un grupo, de que los que no juegan no quiero que estén contentos, no quiero que estén felices, porque todos entrenamos para jugar, pero sí que sepan de que hay una organización y un respeto del entrenador, sabiendo de que hoy eventualmente está como suplente, pero el día de mañana puede estar como titular, y mi exigencia y mi obligación es que ese futbolista entrene y se dedique en el día a día al 100%. A partir de ahí, después, si se va encabronado conmigo en el auto, bienvenido sea, porque no aceptaría ningún jugador que se vaya del entrenamiento contento porque no juega. No está en mi plantel. Tiene que estar encabronado, tiene que estar enojado, pero a la hora de entrenar da todo. Y sé que cuando opte por él, él va a estar en las condiciones de que se sienta a gusto también dentro del campo de juego.
Sebas, yo no sé si es tu máxima experiencia, pero me tocó estar de cerca en el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección de Uruguay. ¿Nos puedes recordar lo que fue ese momento que vivió el Loco y sus compañeros en una Copa del Mundo?
Bueno, a ver, el hecho de jugar un Mundial ya de por sí es lo máximo, o sea, es recibirte de futbolista. Jugar el Mundial es la universidad nuestra, y te están dando el título de lo máximo para poder participar, está todo el mundo pendiente, está todo tu país, tu familia, el orgullo de ponerte la camiseta que siempre anhelaste de chiquito, cantar el himno, y después se lo llevas a momentos especiales donde vos tenés la oportunidad de decidir dentro de una convicción y mucha responsabilidad. Porque a veces se malinterpreta las formas de ejecutar, quedan fáciles a veces como para también ya llevar el perfil de una persona o juzgar el perfil de una persona por una ejecución, y lo que menos tenía eso era falta de respeto o era irresponsabilidad. Sabía claramente lo que nos estábamos jugando, pero entendía que del otro lado había un arquero que él podía estar haciendo una evaluación, y en esos casos uno siempre entiende o opta que lo ilógico pasa a ser lógico. Y bueno, ¿Qué era lo lógico para el arquero? Patear fuerte, a un palo. Los estudios que en ese momento ya estaban indicaban que mi manera de asegurar un penal en un 60% era abriendo el pie zurdo hacia el palo derecho del arquero. Y esos estudios uno los tenía y sabía, y eso uno lo evalúa también, que el arquero puede pensar en ese tipo de estudios que el entrenador arquero de gana le podía pasar. Entonces, al ser definitivo, dije, bueno, entiendo que esa forma de ejecución es la correcta para que el arquero se tire, hagamos el gol y Uruguay pueda volver después de 40 años a jugar una semifinal del mundo. Pero indudable que fue una emoción, una alegría, que con el paso del tiempo uno la valora y la disfruta mucho más, porque decir semifinal del mundo en aquel momento al estar compitiendo era conseguir un objetivo. Hoy, ya casi 14 años después, indudablemente que es un hecho que nos deja muy felices a todos, muy orgullosos, pero que sinceramente disfruté más y tengo más presente el título del año siguiente de la Copa América, porque los cuartos puestos no se cuelgan en la pared, no te dan medalla.
Claro, okay, es cierto.
No entras en la historia. Al otro año sí, entramos en las páginas de oro del fútbol uruguayo, conseguimos la quinta Copa América, la decimoquinta Copa América, pasar a ser la selección con más títulos en el continente, con todo lo que implica. Pero no nos olvidemos que hablamos de un país de 3,5 millones de habitantes, sí, que competimos con primer mundo, y así, con nuestras carencias, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, nos ponemos a celeste el alma y nos creemos los mejores del mundo.
Sebastián, ¿nos permitirías concluir la conversación después del corte comercial?
Sí, dale, tranquilos.
Muchísimas gracias. Sebastián Eloco Abreu, el nuevo técnico de Dorados de Sinaloa, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a esta pausa y continuamos en la conversación con Eloco Abreu.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, el próximo miércoles se enfrentan México y Uruguay. Te preguntaría, Sebastián Abreu, ¿cuál es tu pronóstico para este partido?
Bueno, habría que ver con qué equipo juega Uruguay. Aparte, bueno, el día de hoy no ha sido un día más para el fútbol uruguayo. Entonces, claramente que desde lo emocional a los uruguayos hoy se nos cayó un lagrimón por el retiro de la selección de Cavani.
Cierto.
Entonces, el equipo que pueda llegar a jugar con México es una incógnita. Todavía no se sabe quiénes son los que viajan, no se ha dado una lista de viajeros, entonces no te podría decir con qué Uruguay nos vamos a encontrar y se va a encontrar México. Claro. Y entiendo que México también está pasando por una etapa de transición, así que
correcto.
Me parece que las evaluaciones en este caso van a quedar un poco supeditadas a esperar el partido y a partir de ahí evaluar.
Oye, Sebastián, y con tantos viajes que tuviste en tu carrera, tantos lugares donde viviste, ¿Cómo pensar que tus hijos, en qué selección van a... Tienes tres hijos hombres y una mujer, ¿no? Pero los tres hijos, Diego, por ejemplo, nació en la Ciudad de México, pero los otros dos chicos nacieron en Uruguay. Entonces, ¿con qué selección van a jugar al final ellos?
Bueno, Diego, en realidad, ha tenido la posibilidad de estar en las dos, la de México, la de Uruguay. Le han dado la posibilidad en los dos lugares de que conozcan... los entrenamientos, los complejos, los entrenadores, los compañeros, hasta que bueno, llegará un momento que le tendrá que tomar una decisión. Me parece que de lo psicológico, el que hayan optado los dos por darle esa libertad en este momento todavía de juventud, a que él pueda experimentar los dos lugares y tenga esas vivencias, porque si algo uno siempre le traslada es tu carrera, es tu vida, son tus emociones, es intransferible. Yo te puedo orientar, te puedo ayudar sobre situaciones de características de países, cómo se juega, pero nunca me tocó vivir el ser jugador de dos países o de dos selecciones. Entonces esas experiencias son tuyas, son intransferibles, y después cuando llegue la hora de la decisión vos sabrás en cuál te sentís más identificado también desde lo futbolístico, por sus características como centro delantero. Ya los gemelos, los gemelos han nacido en Uruguay, así que la opción que tienen a la hora de ser convocado es solo la de en este caso, en mi país, acá en Uruguay.
Josebas, gracias, nomás te diré, ya llega la hora de la comida, la gente que te escucha, por favor, vete a echar un buen callo de hacha, de aguachila, ahí en Sinaloa. Sinaloa, y mandas foto en redes para que nos dé envidia.
los taquitos camarón, que son especialidades.
Los gobernadores, los tacos gobernador.
Los gobernadores, exactamente, los gobernadores. Así que bueno, la verdad, sinceramente, contento de volver a tierras culichis. Me siento muy identificado, feliz de porque uno es feliz de volver a los lugares donde fue feliz. Entonces,
exacto.
No puede volver atrás en el tiempo, pero sí puedes disfrutar del tiempo que te toca de ahora en adelante en los lugares donde uno es bien recibido, así que ayudaremos a que puedan hablar de Dorado positivamente de lo futbolístico. Claro. y seguir dando que hablar, que es una tierra que, ya te digo, ha dado que hablar a nivel deporte, a nivel fútbol, a nivel béisbol, y en este caso esperemos no ser la excepción.
Sí, desde luego. Y solo faltó el básquetbol, que no es una tierra tan basquetbolera, a ti que te encanta el baloncesto. Sebastián, muchas gracias por tomar esta llamada.
Heriberto, saludo para todos y bueno, a las órdenes, como siempre.
Que te vaya muy bien. Sebastián Abreu, el loco Abreu, en México, de regreso en México. Vamos contigo, César Caballero, con información de la selección mexicana que juega mañana contra Bolivia.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, mañana primer amistoso de este verano que tendrá el tricolor, será frente a Bolivia en Chicago, un partido donde la selección mexicana utilizará una base de futbolistas sub-23, hay solamente cuatro refuerzos del tricolor mayor, así que lo más probable es que veamos a muchos futbolistas jóvenes enfrentar al conjunto boliviano. El tricolor tendrá un último entrenamiento antes de este partido ante los sudamericanos, será hoy por la noche, ya está en Chicago Jimmy Lozano para supervisar el trabajo de este conjunto tricolor, se espera que mañana el Jimmy esté en la banca, pero lo haga en una tipo mancuerna junto a Ricardo Cadena, que es el responsable de la selección sub-23, y habrá que entender que, bueno, este partido ante la selección de Bolivia va más por un duelo de preparación para la sub-23 de cara a lo que será la Esperanza de Toulon. Sin embargo, ahí está Jimmy Lozano también al pendiente de la actividad de esta selección, tomando en cuenta que algunos de sus jugadores que tiene considerados para Copa América podrían tener minutos en el terreno de juego.
Oye, César, rápidamente, nada más quería saber, ¿las bajas son Diego Lainez y Marcelo Flores hasta ahora? ¿Y quiénes los sustituyen?
Sí, hasta ahora son las dos bajas confirmadas. En el caso de Diego Lainez, tiene un problema en el tobillo, incluso ya fue operado. El que tomó su lugar en la convocatoria fue el futbolista de Rayados de Monterrey, Jordi Cortizo, que se encuentra en el grupo que está trabajando en estos momentos en la Ciudad de México. Y en el tema de Marcelo Flores, también tenía algunas molestias físicas. Él no ha sido dado de baja de la convocatoria, está en la Ciudad de México con el resto de la selección que se prepara rumbo a la Copa América, pero no pudo participar en este duelo ante Bolivia cuando estaba considerado para hacerlo.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. En el gotero del fútbol mexicano, Javier Hernández dice que le debe mucho a Fernando Hierro y que le desea lo mejor. Juan Carlos Osorio retrasa su llegada a Tijuana por una cirugía. Lionel Messi anotó, pero no pudo evitar la derrota del Inter de Miami ante el equipo de Atlanta. Kylian Mbappé dijo que no puede esperar para firmar con su siguiente club. El Manchester City pedirá a Pep Guardiola una decisión final sobre su futuro antes de Navidad. Kompany fue presentado como nuevo técnico del Bayern Múnich. Antoine Griezmann aseguró que su participación en los Juegos Olímpicos de París se decidirá en breve. Christian Eriksen fue incluido en la convocatoria de Dinamarca y, como nos decía el Loco Abreu, Cavani se retiró de la selección de Uruguay y no va a jugar en la Copa América de Fútbol.
Además, decir una cosa, cómo se repiten cosas a nivel de selección nacional. Hace unos años me tocó estar en Nashville, donde México jugaba un partido estos de preparación y tenían que sentar al Tata en la banca, aunque era la sub-23 del Jimmy.
Como ahora el Jimmy.
¿Te acuerdas? También. Entonces ahora seguramente el Jimmy se tiene que sentar en la banca
de Ricardo Cadena.
De Ricardo Cadena, porque Zoom paga para traer la selección, sí, mayor. Entonces no le puedes decir a la gente que le trajiste una sub-23 cuando te están pagando para que traigas a la selección mayor. Entonces fíjense cómo hay cosas que... Por eso digo que nuestros problemas eran en discos, en minidiscos, en minidisc, pero siguen repitiéndose las cosas. Es decir, tienes que, seguramente vas a ver a Jimmy en la banca porque tienes que cumplir, sí, contrato, sí, 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 para demostrar legalmente que es la selección mayor del Jimmy.
Y llevar cuatro refuerzos para disfrazar la selección.
Pero es algo que,
sí, sí, sí,
lo hacemos.
Es un engaño para la gente de Chicago, para mí, ¿eh?
Y eso pasó en Nashville cuando el Tata, o sea, ¿cuán qué incómodo estaba el Tata con el Jimmy?
A menos que le digan, John, a la gente, esta es una selección sub-23.
No pueden porque Zoom no te paga como una sub-23. Pues más que, entonces, ¿Zoom qué te va a decir? Bueno. ¿Hay 30% de descuento en lo que te pago? Pues no, ¿verdad?
Y la mayor va a jugar contra Uruguay y Brasil, es así, con la mayor.
Es correcto. Vamos a ir contigo, Mauricio Pedrosa, rumbo a la final de la Champions de pasado mañana. Adelante, Mau, allá en Wembley.
Un gran saludo para ti, Beto Murrieta, y todos los compañeros en ESPN Radio Fórmula. Ya llegaron Real Madrid y Borussia Dortmund aquí a Londres y lo hicieron con planteles completos, a excepción del Real Madrid, que tiene la enfermedad de Lunin, pero Thibaut Courtois será el portero titular. Y ahí comenzamos, porque si hacemos un ejercicio de memoria muy rápido, la última vez que el Real Madrid disputó una final de UEFA Champions League, Thibaut Courtois tuvo la mejor actuación que ha tenido cualquier portero en la historia de finales de esta competencia. Claro, viene recuperándose no de una, sino de dos lesiones de rodilla que lo alejaron prácticamente todo este curso. Pero Thibaut Courtois no tendría que ser la estrella para el Real Madrid como lo fue contra el Liverpool. El Borussia Dortmund llega muy desfavorecido a esta final. Por lo menos en términos de apuestas, su victoria paga más 370, una de las finales más disparejas que hemos vivido en los últimos 15 años. Pero si algo ha hecho bien el Borussia Dortmund a lo largo de esta Champions es a equipos que pensábamos que eran claramente superiores que el conjunto alemán, hacerle los partidos complicados, esperarlos, aguantarlos con un muy buen bloque defensivo, 4 defensas centrales, 2 contenciones, 2 futbolistas además por los costados como Adeyemi y Sancho, que tienen muchísimo sacrificio y que no le van a dejar espacios al Real Madrid. El equipo de Ancelotti va a tener que ser muy paciente para encontrar los espacios, y es ahí, con la habilidad de Vinicius, con la habilidad de Rodrigo y lo decisivo que ha sido Jude Bellingham, que el Real Madrid puede encontrar la llave para ganar por 15ª ocasión la Copa de Europa. Un abrazo para ustedes en la Ciudad de México desde Londres.
Muchas gracias, Mau. ¿Y qué ha pasado con Santiago González, John?
Fíjate que la lluvia en Roland Garros, porque lo que han visto en Star Plus y en ESPN, pues es las canchas que están techadas, pero afuera juega dobles. Se ha jugado solamente un 5-4 de un set hasta el momento en dobles. Santiago González va con su compañero, el francés Roger Vasselin. Jugarán contra Elio Barra y Patten cuando el clima y Tlaloc lo permita en París. Y ya les decíamos que en estos momentos Santiago está rankeado número 12 en el mundo, como 10 entra automáticamente. Y aprovechando el chipi chipi, un consentido del programa como es Santiago González, nos explica cómo es el tema para ir a los Olímpicos.
A mis amigos de ESPN Radio Fórmula, saludos desde Roland Garros, desde París, aquí esperando a nuestro partido que nos deje jugar el torneo por la lluvia. El tema olímpico, bueno, hoy en día estoy número 12. Si después de este torneo alcanzo, por decir, cuartos de final o semifinales, pues probablemente pueda meterme entre los 10 primeros y así aseguraría ya el lugar olímpico. En el caso de que no fuera así, que perdiera en primera, segunda o tercera ronda, y si no estoy dentro de los primeros 10, es la combinación de ranking, que el segundo mexicano sería Reyes Varela, que hoy está más o menos 80 del mundo, y de ahí sale una lista oficial después de Roland Garros, de los 32 equipos que van a estar en París. Y más o menos el corte tienen planeado que sea entre 80 y 90, entonces todo depende del ranking en el que finalicemos tanto Reyes Varela como yo al final de este torneo. Si yo estoy 12 y Reyes Varela juega y también gana partidos y se puede mejorar su ranking, bueno, tendremos que esperar a esa combinación de rankings para saber si podemos entrar directo a los Juegos Olímpicos. Y si no, bueno, como la última ocasión en Río, que fue que entramos como alternos, que alguien se dio de baja y que estábamos uno o dos fuera de la lista, y también en ese caso también podríamos aparecer en los Juegos Olímpicos. Un saludo a todo ESPN Radio Fórmula desde París y estamos en contacto. Gracias.
Casi como nuestro corresponsal en París, Santiago González.
Pero qué buena onda.
Qué buena onda,
que
claro.
Se toma el tiempo y lo hace con gusto.
Que claro, a todo dar, claro. Que ha aterrizado.
Está jugando Roland Garros. Jugando el.
Sí, sí, aquí
el Guatemala Open.
Sí.
No está en Iztacalco jugando por unos puntos de ranking, exacto, ¿no?
Ahora, para que nos quede claro, o sea, por ser doble se requiere que los dos tengan el rating lo suficientemente elevado.
No, pasa igual que en el golf. Si uno tiene el suficiente ranking mundial, automáticamente se trae a su compañero a dobles, sin importar el ranking del otro. Si sale, ahorita es 12 del mundo, si queda 12 o 11, tienes que sumar y dividir con el ranking de Reyes Varela, que está en los 80s. Entonces está, así como está a dos de entrar, también están justo entre
que entran. Sí, necesita que la pareja también tenga un buen rating. Ranking, perdón.
Y necesitan jugar bien y tener buenos puntos. Él también está jugando dobles mixtos. Entonces, se está jugando su chuleta y aparte su pase a Olímpicos, claro, ¿no?
Es un gran doblista él, es un gran doblista.
Sí.
Un gran doblista, veracruzano, Héctor. Ojalá.
Córdoba.
De Córdoba, Veracruz. ¿De dónde es? ¿Layún?
Ojalá que existan los juegos.
Raúl Pérez, el jugador de la PGA Tour. También Córdoba ha sacado muy buenos atletas, ¿eh?
Sí, no tantos como Guadalajara, de Héctor Huerta.
Obviamente.
Pero bueno, vamos a ir con Fernando Tirado, porque está que arde la NBA y podrán los Mavs, Fer, gusto en saludarte, coronarse en Minnesota.
¿Qué tal, Beto, Héctor, John? Qué gusto saludarte. Eso de que te jala tu compañero es como cuando tú me cargas en los torneos de golf, John, más o menos, algo así.
No, Fer ha mejorado mucho. Fer es atleta.
No, claro, hombre. Excelente, Fer.
qué gusto saludaros. Fíjese, el día de hoy a las 6:30 se disputa el quinto juego en Minnesota después de que salvaron la vida los Timberwolves en este juego número 405-100, con un magnífico partido de Anthony Edwards, con un mucho mejor partido de Karl Anthony Towns, que venía tirando para un 13% en triples, se fue 4-5 en ese partido, y están obligados a ganar los tres siguientes. Eso lo entiende perfectamente Minnesota, que juega ligero, que evidentemente Dallas está favorito para ganar la serie, porque nunca nadie se ha levantado en 154 ocasiones que ha habido este escenario del 3-0, nadie se ha levantado de ese 0-3, entonces todo parecería indicar que Dallas es el llamado a estar en las finales, con un Luka Doncic que reconoció desde el juego número 4, mi nivel de energía no fue el óptimo. Kyrie Irving también asumió la responsabilidad, y la gran duda, Beto, John, Héctor, es, ¿va a estar disponible el día de hoy el centro? Yo no diría suplente, porque comparte la misma cantidad de minutos junto a Daniel Gafford, hablo de Derek Lively. Es una decisión previa al juego, un game time decision. Si este chico, que es novato, que ha tenido unos grandes playoffs, una campaña que rebasa las expectativas, fue elegido en la posición número 10 del draft, estará disponible para esta noche. Y si hay tiempo y me permiten compartirles un pick que todavía está sabroso, una selección. En este momento, Luka Doncic, para ser MVP de las finales, está casi en más 300, John, Beto, más 275. Si esta noche ganan los Mavericks, evidentemente ese momio va a bajar, porque si Dallas es campeón de la NBA, está claro que Luka Doncic será el jugador más valioso de las finales. Mándeme.
Se nos acaba el tiempo, tú jugaste básquetbol a alto nivel. ¿Te conviene descansar como los Celtics o te conviene seguir jugando y llegar en más ritmo como quizás le pase a los Mavericks? ¿Qué te ayuda más?
Yo pensaría que es mejor seguir jugando, John. Y los Celtics han jugado series cortas, 5-5 y de 4. No lo sé. A mí me parece que a estas alturas todos están cansados, pero llegar en ritmo es muy importante.
Correcto, Fer. Muchas gracias, como siempre, por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, un abrazo.
Que te vaya muy bien.
Se va a la final a Boston.
No, pues claro, pues es el...
Ya le dije, un lobster roll. ¿Nunca has probado un lobster roll?
¿Un lobster roll?
Que ponen un bolillo, Betito. Ay, y parten la langosta ahí en un aceite.
Wow.
Aceite de oliva. Perdón, con un poquito.
¿Es mejor que una torta ahogada de Guadalajara, claro, Héctor Huerta?
Diferente.
No, sí. Es diferente.
Muy diferente. A la larga prefiero la torta ahogada.
Lo que tú dices.
No, bueno, no.
Y más sabroso, no, depende, picante lo de Héctor Huerta.
Depende, en Boston es muy común.
Y si vas a Boston, yo creo que no puedes perderte esa, claro, esa posibilidad.
Con mantequilla.
Oh, qué delicia.
¿Y una fría?
En Chicago, ¿cómo se llama el restaurante ese de carnes que nos gusta? ¿El Gibson's?
Pero ya encontré uno mejor, Beto.
¿Ah, sí?
Chicago Cut.
Chicago Cut. Bueno.
Y en Minnesota está el mejor, Manny's. Tú dime, esta panza no salió gratis, ¿eh?
No, esa panza. Exacto. Tiene su mérito. Tiene su mérito. No es de salario mínimo.
Y que el productor no se meta conmigo porque las va a ver.
Sí, oye, nos echamos un taquito el otro día muy bueno aquí con Héctor.
Sí,
con,
sí, sí.
No, no, tu Paco, tu taco, tu Pekín Dog. Vincenzo.
Sebastián Corda.
¿Cómo le haces para no engordar, Betito?
Es mi metabolismo, fíjate. Y sí le entro bien, fíjate. Sí, le entro bien.
Pares palillo.
Barro, ¿no? Parejo. Cálmate. Sebastián Corda será el rival de Carlos Alcaraz mañana viernes. Roland Garros prohíbe el alcohol, fíjate, hablando de esto, en todo el complejo tras agresiones a tenistas. No más alcohol en el Abierto de París.
Y en Wimbledon la gente puede comprar una botella de vidrio y va caminando viendo las diferentes canchas y se va sirviendo y no le dice nada.
Claro.
Lo que son a veces las culturas.
Las culturas, claro.
Los ingleses, a diferencia de los franceses,
sí,
¿no?
Y si hay incidentes, yo creo que tienen sí, que hacer.
Sí, sí, imagínate lo que le costó a la champaña, que no la vendan, sí. Beto.
Claro, Jorge López cortado por los Mets después de arrojar su guante a la tribuna en la derrota ante los Dodgers. Y la pelea de Tyson Fury y Usyk se llevará a cabo el 21 de diciembre en Riyadh. Gracias, Héctor.
Gracias.
John, buenas tardes.
El US Open de golf de mujeres en Star Plus no le fue bien a Gaby López hoy, más 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.